Existe un niño que vive en mí, jugando a no quererte, pero hace tanto ruido este olvido que no te pude escuchar. Recordar que ya no estás.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a una nueva edición de Campo Base, una hora de radio para la montaña. Escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-559788 o campobase@radiotura.es. Además, en campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios que seguro tendrán respuesta. Hoy dedicamos el programa a la memoria del padre Ferrer, tristemente fallecido hace solo unos días. En este programa número 15 tenemos en el personaje el padre Ferrer. Recuperamos la entrevista que realizamos para nuestro primer programa. En SOS, el Serein de Granada, en los reporteros de Radio Televisión Andaluza. Félix Caballero y el primero de cuerda, y nos lleva a la Vía Silvia del Veleta. A pie de vía con Dani Mays. Hoy nos trae un invitado que es Fran Funes. En la agenda montañera hablaremos con las chicas del Manallu, que ya están de regreso en España, y con Antonio Ramos sobre las fuentes del Guadalfeo. Y para finalizar, Demetrio, con las conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada y el pronóstico del tiempo. Your love will live in my heart. Manuel Ferrer Muñoz, más conocido como el Padre Ferrer, ha fallecido en Málaga el 30 de mayo de 2009, a los 88 años de edad. El popular jesuita sufrió hace unos días una caída en la escalera de la residencia de Granada donde residía, situada en la Gran Vía. Pero por la gravedad de las lesiones se le envió a la enfermería de la Compañía de Jesús de Málaga para que estuviera mejor atendido, comentó el padre Carlos, miembro de la comunidad granadina, quien aseguró que su muerte ha sido una total sorpresa, porque era un hombre de mucha salud. Tanto es así que hace solo 15 días el padre Ferrer acudió a una ceremonia en el Seminario de Granada, lugar elegido para entregarle la medalla de honor del Centro UNESCO de Andalucía, a un joven de 88 años, como señaló el historiador Manuel Tito en su semblanza. Sin saberlo, recogió el que iba a ser el último galardón de su larga carrera de investigador y escritor. El Centro UNESCO de Andalucía destacó entonces la extraordinaria labor educativa, científica, cultural y bibliográfica desarrollada con ejemplar dedicación como montañero, investigador, divulgador y defensor del rico patrimonio natural de Sierra Nevada, declarada por la UNESCO en 1985 Reserva de la Biosfera. Esto publicaba el profesor Tito en El Ideal allá por el 2007. Hoy, 4 de diciembre de 2007, cumple el padre Ferrer 87 años, y con tal motivo sus paisanos le van a rendir esta tarde un justo homenaje. Acostumbrados como estamos los granadinos a llorar por el reino cuando lo hemos perdido, bueno es que nos acordemos de él ahora, cuando este hombre, tan conocido por todos, está entre nosotros rebosante de energía y de vitalidad. Valgan estas líneas para trazar un breve perfil biográfico suyo y para valorar su labor intelectual. Manuel Ferrer Muñoz nació en Padul el 4 de diciembre de 1920. Estudió inicialmente en el Instituto Padre Suárez y en el Seminario de Granada, 1935-39, ingresando en septiembre de 1939 en la Compañía de Jesús, en lo que estudió Humanidades Clásicas en Puerto de Santa María entre 1939 y 1946. En 1947 inició los estudios de filosofía en Madrid. Entre 1949 y 1954 estudió teología en la Facultad de Granada, donde se ordenó sacerdote en 1952. Hasta 1955 dirigió la Congregación Mariana de Málaga. En 1956 fue nombrado director de la Congregación Mariana en Almería. Y en 1956 también trasladado a Granada para dirigir la citada congregación, a cuyo frente se mantuvo hasta su desaparición en 1974. En 1965 creó el Centro Intercolegial de Granada. Aquel fue el germen de donde salieron clubes juveniles como el Sadai de Montaña, el de tenis de mesa, el de periodismo, filatelia y otros muchos que canalizaron las energías de una juventud de escasos recursos pero ávida de acción. La Congregación Mariana de Objetivo e Inminente Religioso se abrió con el Padre Ferrer a un programa de formación integral de la personalidad de los niños y de los jóvenes a través de la creación del Centro Intercolegial. Los jóvenes, divididos en Luisa y Estanislao, completaban su formación intelectual religiosa con un profundo contacto con la naturaleza, a través de campamentos y actividades al aire libre permanentes, que se desarrollaron primero en el Sanatorio de la Alfaguara, más tarde en el Charcón y finalmente en el Pantano de los Bermejales. En 1974, la jerarquía jesuita decidió suprimir las congregaciones marianas cuando contaban con más de 700 jóvenes asociados. El padre Ferrer volvió a Almería, donde durante 10 años fue párroco en barrios marginales, Piedrarredonda, Almendro y Araceli. En 1984 regresó a Granada para ocupar las parroquias de Fuensanta, Castillo de Tajarja y Peñuela. En 1986 fue designado párroco del Chaparral y en 1988 se hizo cargo también de la de Calicasa, en la que se jubiló en 1993. Desde el punto de vista bibliográfico, la gran obra del padre Ferrer de todos recordada es su Sierra Nevada, publicada por Manolo Anel en 1971, obra colectiva en la que su autor consiguió unir el trabajo de más de 20 especialistas en botánica, geología, fauna, geografía, hidrología, historia, bibliografía y montañismo, que configuraron un trabajo total, completado con un impresionante material fotográfico, una renovada cartografía y un conjunto de 62 fotografías aéreas tomadas en vertical, que abarcan la totalidad de la sierra y que se complementan con una de acetato superponible, en la que se han marcado los accidentes más importantes, los ríos, los caminos y los lugares más conocidos. El 18 de mayo de 1971, el Ministerio de Información y Turismo declaró el libro obra de interés turístico nacional. Desde su regreso a Granada en 1984, Manuel Ferrer inició la preparación de un nuevo y monumental libro, Sierra Nevada y la Alpujarra, que con la colaboración de otra legión de profesores universitarios vio la luz entre 1985 y 86 en 4 tomos y 1 más de cartografía. En los últimos años, sus aportaciones al conocimiento de Sierra Nevada han sido constantes. Ahí está para demostrarlo su aportación en el libro Granada más allá de las nieves, 1984, su trabajo sobre minerales de Granada, Sierra Nevada, 1991, en colaboración con Francisco Mora Teruel, o el de Agua de Sierra Nevada, 1993, que elaboró con su permanente compañero serrano Eugenio Fernández Durán. Escribió la visión general de Sierra Nevada, inserta en el tomo tercero de los nuevos paseos por Granada y sus contornos, 1993, y el estudio preliminar al libro de Johannes Rein sobre Sierra Nevada, traducido por primera vez al español después de 100 años de su publicación en Viena, 1994. Recientemente ha transcrito y preparado también el estudio preliminar de los libros de Apeo de Calicasa, de Padul, de Guajarsierra, Nihuela, Lanjarón y Albuñuela. Sus trabajos realizados casi siempre en colaboración con distintos departamentos de la Universidad de Granada le permiten ser hoy una de las personas que más conocen la sierra y que más han contribuido a la difusión de dicho conocimiento. Esto era lo que nos comentaba el profesor Tito en aquel artículo del 2007. Para nosotros, el padre Ferrer fue el padrino de campo base, puesto que supuso la primera entrevista que realizamos para nuestro programa número 1. Esta entrevista, emitida el 11 de febrero de este año 2009, se ha convertido, sin pretenderlo, en un auténtico documento histórico que guardaremos como oro en paño. Tal vez una de las últimas declaraciones públicas del padre Ferrer. Hoy os traemos de nuevo aquellas palabras que inauguraban Campo Base. Decir padre Ferrer es decir Sierra Nevada. Manuel Ferrer Muñoz nació en Padul el 4 de diciembre de 1920. Este año cumplirá 89. Según palabras de Manuel Titos,
ni él ni quienes se han formado a su alrededor han dejado nunca de estar en contacto con la sierra. Y acaso esta tarea pedagógica, al estilo de los hombres de la institución libre de enseñanza, es la misión más importante que, en relación con el montañismo, ha realizado este insigne jesuita granadino.
En la actualidad, el padre Ferrer vive en la residencia del Sagrado Corazón en la Gran Vía de Granada. Hace pocos días estuve allí dialogando con él cerca de 1 hora.
Bueno, a mí me ha gustado Sierra Nevada desde niño. De tal manera que muchas veces cuando no teníamos colegio, pues yo me iba de excursión a la montaña. Iba yo solo. Desde el Padul subía a la Sierra del Moro. Quería ver la diferencia de la Sierra Nevada, realmente para conocerla a fondo, en relación con todas las sierras que hay en Europa. Entonces me fui viendo todas las sierras del centro de Europa, los Pirineos, los Alpes, después he estado en el Alto Atlas, que no he recorrido entero, por ver qué diferencia hay. Claro, es que esto es muy distinto. ¿Qué tiene la sierra esta de encanto? ¿Qué diferencia tan enorme? De tanta variedad de caminos, de ríos, es tremenda la variedad. Y esto es lo que ha llevado muchas veces la atención a muchos extranjeros. Que tenga una máquina que valga la pena, ¿no? Pues no existe más que una en Granada, la que yo tengo. Coge 180 grados, hace una panorámica, o sea que con 2 fotografías saca uno el círculo completo de la sierra. Y yo tengo pues miles de fotos sacadas con esa cámara, que la he utilizado en casi todos los libros, ¿no? Sí, esa lista de precisamente buscar varios. 2 me han prometido que van a ver si me encuentran película para eso.
La máquina corriente entonces, que era 6-9, y yo vi en... No, me parece que fue en Austria, donde vi esta máquina grandota de 6-18. Entonces compré un ejemplar y me lo traje. Por ejemplo, en el Padul. pues desde el balcón de Pilato, ahí por los molinos, coge una fotografía, coge desde el suspiro del Moro hasta más allá de Durcal. Se ve toda la vega, la laguna y toda la sierra. Miles, habrá 108.000 diapositivas. Bueno, algunas en blanco y negro porque veía una máquina normal algún día, ¿no? Pero normalmente son todo diapositivas en color. Pues que busqué en Alemania unos archivos que no se comen el color, porque los que compré en Granada, al poco tiempo yo veía que se iba enrojeciendo aquello y prácticamente perdía el color. Entonces, en Austria y en Alemania encontré archivadores que no alteran para nada el color de la foto.
Desde el 30 de mayo hay una nueva estrella en el cielo, la estrella del Padre Ferrer.
capo va a ser tu puto encuentro a secuencia montañera.
Continuemos escuchando lo que este insigne hombre nos contó en su día aquí en el programa. Continuamos con la charla con el padre Ferrer.
Hombre, hay gente que el espíritu no le aporta nada de lo que encuentra en la naturaleza, ¿no? A la mayoría de la gente sí. Porque yo, por ejemplo, cuando estaba con las congregaciones María, que llevaba a los chavales, los sacaba a la sierra, pues es que les encantaba. Antiguamente había un equipo de montaña, sí, que eran sobre todo excursionistas, y hacían por los tajos su escalada. Y con eso tenía bastante relación. Muchas veces incluso pues me iba con ellos los domingos, teníamos la misa. Pero entonces había grupos de montaña muy buenos, ¿eh? Porque yo tenía aquí las congregaciones marianas, que era de jóvenes estudiantes, tenía un equipo bastante fuerte y bastante bueno sobre la montaña. Y teníamos muchos campamentos. Teníamos el Charcón. Salíamos después de cenar a las 9 de la noche. Llegábamos al amanecer al Muladén. Ya el sol lo habían visto salir, pues nos volvíamos. Me acuerdo de un chaval que la madre me dijo: mire usted, ¿por qué no se lleva el niño? Porque tiene unos complejos terribles, ¿no? Y cuando estábamos, me lo había ido al Mulacén, y cuando estábamos llegando, le dije a los otros chavales: mira, dejar que llegue el primero. Cuando llegó, dice: que he llegado, que he llegado. A los pocos días fue al médico. Y dice: ¿qué le da usted al niño esto? Y dice: nada, yo no le debo nada. Pero ha cambiado totalmente. Se le han acabado los complejos. Porque él sube como cualquier chaval al Mulacén. Había otro en Calicasas, que el médico no acertaba qué le pasaba, un niño delgado, delgado, delgado. Y yo me lo llevé un día al Pocaira y digo: mira, de estas 7 fuentes, a ver cuál te gusta más. Agua ferruginosa. Entonces, esta, pues, llenamos una garrafa. La llevé a otro sitio, había 4 fuentes cálcicas. A ver cuál te gusta más de esta, pues llenamos otra garrafa. Cuanto a los 20 o 25 días el niño fue al médico, había cambiado totalmente. Tomando calcio y tomando agua ferruginosa, pues había cambiado. ¿Qué es lo que le faltaba al niño? Hierro y calcio.
Y el equipo de montaña lo compré casi todo en Austria. Porque un día desde el Veleta bajaba de un tropezón y los crampones se me doblaron. Menos mal que yo llevaba un piolet, cabé el piolet y ahí me quedé enganchado, ¿no? Que los crampones se doblaban. Sin embargo, los de compré en Austria, formidables. La tienda de campaña, que a mí me costaba mucho quedarme de noche allí. Y a veces no tomaba nada durante todo el día, ni agua. Aprovechábamos la casa militar que tenían los militares en la sierra. Y ahí aprendí a esquiar.
Ahora un par de meses, o sea, pues me fui por los galayos. No los galayos, sino los galayos, que el galayo es de sierra. Estuve por los galayos, estuve por el Trevenque. Les están orientando solamente como para el esquí. Y hay otra cosa mucho más bonita en la sierra, ¿no? No solamente son las panorámicas, los paisajes.
El padre Ferrer nos sigue contando historias sobre las plantas medicinales de la sierra, la manzanilla, los incendios y una anécdota curiosa.
Luego depende, si estudias, ves por ejemplo, porque yo he encontrado incluso algunas plantas. Me acuerdo que había un pescador en Vélez, Málaga, que tenía unas úlceras terribles. Y yo le dije: mire, le voy a traer una planta y va usted a tomar de ella, verá cómo se la va a quitar. Y efectivamente, la Artemisa, que se llama Artemisa Ferreri, de Sierra Sillera, se la llevé. A los pocos días me llama y dice: oye, que ya no me duele, que ya me encuentro bien. Y que es mentira muchas de las cosas que dicen los que están encargados de guardar la sierra, porque los pastores, yo me acuerdo que el pastor que metieron en la cárcel porque y al pueblo lo amargaron la existencia, porque dicen que había arrancado. Un pastor nunca arranca una hierba, porque la corta, la poda, y él se toma eso, y se curó, claro, tenía úlcera y se curó. El cambio, por ejemplo, que hay de primavera a otoño. En otoño la sierra es un primor. Si lo ha visto en el libro último, el color se hizo vida, cambia totalmente. Pero eso ya hoy día es una lástima, ¿eh? Todo se ha incendiado. Y los incendios, a mí me que me perdonen. ¿Quién tiene la culpa de los incendios? Yo me lo pregunto muchas veces, ¿no? Hemos estado unos años que nevaba muy poco, pero me acuerdo yo un día que iba yo solo, venía desde el Mulhacén, desde alguna cuadrada, venía por el Veleta y me encuentro, había un montón de nieve, pero había una mano así. Pues era un tío que se había muerto. Había nevado y no supo defenderse la nieve. Cuando se cayó al suelo, siguió nevando y se quedó muerto. Cuando llegué a los albergues, pues ya le dije a la policía: mire usted, hay en lo alto, en el collado del Veleta, hay un señor que debe estar muerto, porque está debajo de nieve, pero asoma la mano.
Don Manuel, todos, de una u otra forma, hemos bebido y lo seguiremos haciendo de, como dice Camarón, el manantial de tu fuente clara, como el agua clara que abaja del monte.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Continuamos con el personaje. El padre Ferrer nos habla de sus amistades y la sierra. Fraga, el rey Balduino, el profesor Tito, le planteó la posibilidad de que el tranvía de la sierra siguiera existiendo o de la posibilidad de recuperarlo. También le pregunto sobre su famoso libro Sierra Nevada, recientemente reeditado en edición facsímil, y nos relata brevemente su trabajo actual sobre la sierra. Al final escucharemos otras palabras del profesor Titos y la despedida del padre.
Yo es que Fraga tenía, con él siendo el ministro, pues él venía, me llamaba por teléfono, entonces yo lo recogía en el Express, no íbamos a la sierra o no íbamos a la Almijara, lo volvía al Express, aquí nos entraba la autoridad de Granada. Por eso, por ejemplo, un día que vino a inaugurar no me acuerdo ahora mismo qué edificio era o qué complejo en la Sierra Nevada, cuando terminamos de comer, me dice, vamos a darle un paseillo. Entonces el alcalde de Granada, Manuel Sola, le acompaño, íbamos charlando, llegamos a un sitio y dice, ahora tenemos que dirigirnos a aquella piedra. Y me dice el alcalde de Granada, ¿de qué conoce este hombre esto? Porque habíamos estado muchas veces, le habíamos recorrido enterita. Tuve ocasión de conocer a Balduino, entonces ya salíamos mucho a la sierra, siempre que venía a Granada, ahí a Motril, nos íbamos de excursión casi todas las semanas. Sierra Nevada, la Sierra Almijara, la Sierra de Albuñuela. Él se ponía su cantalón vaquero, su gorrilla, nadie sabía que era el rey. Incluso la reina Fabiola un día nos acompañó al lavadero de la reina, que cuando vio aquellas cascadas tan inmensas, tan bonitas, ¿no? Decía, si aquí una reina viene a lavar, gana en nobleza, porque eso para ellos era desconocido. Bélgica es una llanura inmensa. Somos muy buenos amigos, me lo he encontrado mucho. A él le gustaba mucho la sierra, ahora va menos, ¿no? Un día estaba yo en Laguna Altera y lo veo allí en lo alto y ya fui a buscarlo. Él es muy entendido en eso y tiene un cariño enorme a la sierra, ¿no? Yo me iba muchas veces, por ejemplo, desde Trevele me he ido andando hasta el Charcón. Lo que tenían que haberlo modernizado un poco. El tranvía para hacer excursiones por la sierra, por ejemplo, meterse hasta Cueva Secreta o por esos sitios que son bonitos, que tiene la cabecera del Jeril, hubiera sido precioso para excursiones de la gente, ¿no? Pero eso se acabó. Pues no sé si sería capaz, porque han ocupado muchas partes de la vía, la han ocupado con edificaciones, pero toda la parte bonita de donde pasaba el tranvía la han convertido en un jardín. En Londres está expuesto, estaba expuesto en una hornacina con otros dos libros de vida, los tres libros más supervalorizados de Europa. Y a mí dieron 700 pesetas por hacerlo, en aquel momento, claro. Y ahora estoy recopilando datos más antiguos sobre historia, ¿no? Porque es que en Granada hay cosas tan desconocidas. Por ejemplo, yo he encontrado un mapa del siglo IV, además del de Ptolomeo. Tengo ya casi 90 de metro y medio, de 2 metros, esas dimensiones, sí. Aprovechando la diapositiva, la paso a dibujo a ese tamaño, a plumilla. Luego le pongo su nombre, para que la toponimia sea orientativa. No todos los nombres de la sierra, pero sí muchos. Y en eso estamos.
Creo que con ser ello notable, su gran mérito no ha sido lo que ha escrito sobre Sierra Nevada. El padre Ferrer tiene en su haber dos grandes aportaciones que le hacen acreedor del cariño de los granadinos y del homenaje de nuestras instituciones. Primero, el haber enseñado a ver la sierra a cientos o miles de jóvenes que la han recorrido, conocido y amado de su mano. Segundo, el haber conseguido que muchos profesionales y profesores universitarios se pusieran a investigar y a escribir sobre Sierra Nevada, impulsados por este hombre de fuerte constitución y férrea voluntad. Y una vez iniciada la tarea, hemos podido comprobar que en todos los campos de la ciencia el trabajo es inagotable. Esa ha sido su gran labor, y por ello, todos los que le hemos conocido y trabajado con él, le llevaremos siempre en nuestro corazón.
Bueno, pues soy el párroco Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, gracias a Dios, que ha sido la gran ilusión de mi vida. Y terminamos con un saludo a Campo Base, esperando que mucha gente se anime, ¿eh? Aunque hoy los jóvenes por la estación de esquí suben más a la sierra, pero sería bueno que conocieran de verdad todo lo que es la sierra, que la parte de la estación de esquí es una parte pequeñita de la sierra y no tiene esas bellezas tan bonitas como puede ser la parte de la Alpujarra, la parte del Marquesado, la parte del sur.
Don Manuel, Padre Ferrer, su figura perdurará en la memoria colectiva y su obra seguirá siendo referente y guía para todas las generaciones de montañeros y amantes de Sierra Nevada. Si existe el cielo, el suyo estará lleno de montañas y valles, ríos, borreguilas y lagunas, paisajes que inmortalizará con su espíritu. Padre Ferrer, flor de la montaña, calmado viento peina la cumbre, acaricia la elevada roca, el suave algodón de la blanca nube. Deseladas aguas descienden por su lecho, pronunciando tu nombre, añoran la ausencia de quien supo bien querer a tan agradecida sierra. Primavera sonora, engalanada de verde seda, que besa tu frente y tras tu último aliento, resignada, te acoge serena. Nieves de la invernada, llanto de las lluvias porfiadas, ellas lo sabían, ellas te aguardaban. Tras su constancia, campo en flor, vida esplendorosa, en la altura, en la ladera y en la llanada. Campos con tu huella, corona depositada, en la sien de tu nobleza, por quien responde a tu amor y con amor te la entrega. Tu siempre madre y compañera, tu respetada y en tu alma alojada, tu venerada naturaleza. Colinas de ensueño, cimas de tus anhelos, sosegadas como nunca, con la placidez del más dulce de los sueños, te dan su despedida y atesoran tu eterno recuerdo. Padre Ferrer, hijo de la montaña, hermano del hombre, Granada, como Sierra Nevada, llora tu muerte. In Memoriam, Horacio Claudio Hausmann Morlengo, Granada, a 3 de junio de 2009.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Campo Base, Campo Base. Campo Base, ¿me copias? Tenemos una emergencia. SOS, SOS.
Hoy en SOS os traemos un reportaje que salió en el programa de Radio Televisión Andaluza de los reporteros hace poco más de una semana.
Este año la entrada tardía de la primavera ha retrasado también la desaparición de la nieve en las cumbres de Sierra Nevada. El invierno se ha alargado y hay más nieve de la que es habitual en estas fechas. La llegada del buen tiempo anima además a los excursionistas a lanzarse a la montaña, lo cual contribuye a que aumente el riesgo de caídas, fracturas o aludes de nieve. Es por todo ello por lo que el grupo de montaña de la Guardia Civil tiene estos días más trabajo que de costumbre. Solo el pasado fin de semana acometieron 5 rescates. Resbalones, luxaciones, desprendimientos de roca. El deshielo hace la montaña más peligrosa.
¡Espacio!
En la montaña hay que conocerla, hay que respetarla. No es tenerle miedo, hay que respetarla.
Dos accidentes distintos, en el mismo lugar, con el mismo tiempo, e incluso el mismo día del año, son distintos.
¿Qué tal? ¿Quién es?
El montañero que sale solo tiene que asumir lo que está haciendo. Salir solo implica asumir riesgo.
Siempre que sabemos que hay un accidentado, nosotros salimos de día, de noche, con malas condiciones climatológicas, de cualquier manera, porque sabemos que hay que salvar una vida.
Asistimos en Sierra Nevada a un curso de rescate en avalancha. Los especialistas de la Guardia Civil enseñan cómo reaccionar a un grupo de monitores deportivos.
Se inicia una contrarreloj y tenemos muy poco tiempo, pero ante todo es movilizar los medios los más rápidos, como puede ser el perro y el helicóptero.
Este año, excepcionalmente, el invierno se ha alargado. Eso significa que en las alturas hay más nieve de la habitual en estas fechas. El calor la vuelve traicionera.
Por la noche al helar se forma una película de hielo y por la mañana otra vez cuando vuelve a calentar el sol esa nieve que se derrite superficial desliza sobre la placa. Luego es muy fácil que en primavera se produzcan muchas avalanchas de ese tipo de nieve.
Recomendaciones, pues nunca tomar la línea de máximo pendiente, tendremos que procurar salir en diagonal. No intentar correr más que una avalancha porque eso es imposible, coge velocidades de vértigo.
Encima al ser nieve primavera es muy pesada. Y normalmente cuando hay una víctima de avalancha en este tipo de nieve, generalmente no muere por asfixia, sino muere por aplastamiento.
Nos vamos a cruzar todos juntos, intentemos cruzar esa ladera separado. Si por desgracia hay una avalancha, que no nos pilla a todos.
Deshacerse de mochila y bastones. Intentar nadar para salir a la parte más alta de la avalancha. Abrir hueco con los brazos para que quede una cavidad con aire. Son consejos básicos para sobrevivir en un alud. Un esquiador herido y otro fallecido es el saldo que los aludes han dejado esta temporada en Sierra Nevada. Ambos fuera de las pistas.
Arriba hay una salida muy buena. Y una toma chulísima.
Un alud no es el único riesgo al que se expone en estos días el excursionista en nieve. La nieve ofrece otros peligros en esta primavera inusual. Los reporteros acompañamos al servicio de montaña en una práctica de rescate rutinaria. El supuesto accidentado ha resbalado por una ladera y se ha fracturado una pierna. Una vez hecha la instalación con cuerdas y anclajes, tienen que bajar y atender al herido para luego subirlo hasta su posición.
Te vamos a hacer una primera exploración para ver cuál es el daño fundamental que tienes y luego te vamos a evacuar de aquí en una camilla, ¿vale?
Este tipo de rescate se nos viene dando últimamente por la época del año en la que estamos. La nieve ahora mismo se pone pesada y bastante pegadiza. Se pega a los crampones, a las suelas de las botas. Entonces, eso lo que impide es que los dientes del crampón entren en la nieve e impide que vayan agarrados a la nieve.
Hay otro accidente que 5 horas antes de salir ya se está teniendo el accidente, porque se sale con una mala previsión meteorológica, con una falta de equipo y se pretende realizar una actividad fuera de nuestra capacidad.
Hoy luce el sol, pero lo normal es enfrentarse a rescates reales de noche y con ventisca. Golpes fuertes en la cabeza o en la columna pueden tener consecuencias nefastas. Santos, uno de los especialistas, recuerda el rescate de un montañero que se golpeó gravemente la espalda.
Estuvimos durante 5 minutos exactamente, un compañero y yo, pues poniéndole un inmovilizador de columna, el collarín, introduciéndolo en la camilla y...
Te hemos colocado el collarín, ¿vale? Tienes inmovilizado el cuello y vamos a proceder inmediatamente a colocar el casco de nuevo, ¿de acuerdo?
¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando fuimos a visitarlo al hospital, el médico que estaba atendiéndonos nos dijo que le habíamos salvado precisamente de una lesión de una tetraplejia.
Voy a inmovilizar la pierna izquierda, que es la que tiene fracturada posiblemente.
Por suerte, las últimas semanas han contado con la ayuda de 2 enfermeros en prácticas del Máster de Atención Sanitaria en Alta Montaña. Pero lo normal es que ellos mismos tengan que realizar los primeros auxilios.
Es ideal esta situación. Mira, un especialista que es el que porta la camilla, un especialista de montaña y un enfermero.
Si notas algo, dolor, nos lo dices, paramos... Buscamos una solución, ¿de acuerdo, Paco?
De acuerdo. En el caso en el que el herido pierda el conocimiento, paramos el rescate y el enfermero le hace las maniobras necesarias.
A veces se nos ha dado de que el herido ha sacado la cabeza de la camilla para mirar hacia abajo. A veces hay un vacío muy grande y lo único que va a hacer uno es ponerse muy nervioso. Y lo mejor es confiar en nosotros y que lo hacemos bien, lo haremos bien.
Un momento que suba un poco más. Que si no se mete la piedra.
Algunos rescates de esta temporada han sido especialmente peligrosos, como el de 3 montañeros atrapados en una cara del Veleta, que se prolongó durante 18 horas y terminó con éxito.
Era de noche, con niebla, con ventisca, y yo no sabía por dónde nos estábamos moviendo. El terreno era un terreno roto, como lo decimos nosotros, que se te caían bloques de nieve, bloques de piedra.
El tiempo de reacción, desde que ocurre el accidente hasta que nos llaman y nos presentamos en el lugar, pues pueden ocurrir, si el helicóptero no puede ir, 3 horas, 4 horas, incluso 5 horas, ¿no? Si está en el lugar más recóndito de Sierra Nevada. Entonces, ese tiempo no se le hace tan largo al herido como a lo que le acompañan, ¿no?
Trabajamos con un casi 100% de seguridad, pero esa noche mi miedo era ese, que alguno de nosotros tuviera la mala suerte de estar anclado en el momento en el que el anclaje dijera hasta aquí.
Una persona que de repente se ha roto una pierna en un lugar que por circunstancia del viento o de niebla no va a ir un helicóptero y él pensará, ¿y ahora qué? 5 horas, 10 horas encima de la nieve, pues, ¿qué pasa? Somos nosotros los que vamos.
Rápido, rápido.
El supuesto herido comprueba personalmente que los especialistas extreman la precaución.
Venga. No, despacio. La tengo.
Despacio. No puedo. Espera. Aguantamos.
El viaje en camilla resulta estable y muy seguro. Un recorrido así, a pie, puede durar horas en las peores condiciones climáticas, cuando el helicóptero no puede asistirlos. Solo el pasado fin de semana acometieron 5 rescates. Estas imágenes las grabó la Guardia Civil durante uno de ellos. Un excursionista se hizo un esguince durante una travesía en el Mulhacén y quedó incapacitada para volver por su propio pie. Están los que se lesionan, los que quedan enriscados, incapaces de avanzar, o los que se desorientan sin fuerzas ni provisiones para continuar. Desde enero del año pasado han rescatado a más de 160 personas y solo una decena de ellas fallecieron.
Es satisfactorio sacar a una persona que está accidentada, que está consciente, que habla contigo, que le inmovilizas un miembro y lo confortas, que le das un analgésico y lo confortas. Eso es lo que hace que un rescate sea más satisfactorio que otro.
¡Saludos para Campo Base!
Félix Caballero, desde la Sierra Subbética.
Ha llegado el calor y las condiciones de la montaña están cambiando. Por eso ahora que la nieve va a abandonar nuestras cimas, vamos a pensar en cómo no acabar de disfrutar de la sierra. A pesar de no ser muy conocida fuera de nuestro entorno, la escalada en roca en Sierra Nevada también existe. Y está concentrada en su gran mayoría en el Corral del Veleta, en lo que es toda la muralla de roca de la pared noreste. Por eso os traigo hoy una vía de escalada que podemos considerar la gran clásica entre las clásicas, además de ser para casi todos la primera vía de iniciación en el mundo de esta particular roca que hay en Sierra Nevada. Se trata de la vía Silvia. Esta vía, en 5 largos, salva un desnivel de 160 metros, con un recorrido de escalada de unos 230. Está catalogada como difícil, no superando en ningún paso el quinto grado. Fue abierta en los años 70 por Muñoz, Comino y Monleón. Para acceder a la vía, tenemos que descender al Corral del Veleta, por el Veredón. Y una vez allí, vamos pegados a la pared, hasta que a pocos metros vemos el inicio de la vía. No nos podemos despistar mucho porque se ve una gran flecha amarilla que está pintada en la pared y desde ahí está el inicio de la vía. Os cuento ahora mismo una breve descripción de la vía. El primer largo es el que yo considero más dificilillo. Se progresa sobre terreno algo más vertical y con pocas posibilidades de meter seguro. Como a mitad del largo y antes del paso más durillo hay un buril antiguo. A partir de ahí se progresa hasta la primera reunión, que como casi toda la de la vía está equipada con parabol. Desde esta reunión salimos en travesía ascendente hacia la izquierda por una llambría, hasta que llegamos al famoso Paso del Lagarto, que consiste en una travesía horizontal de unos 10 metros con una repisa muy buena para presas de mano y llevamos los pies siempre por una placa. Creo que el nombre tan curioso le viene porque personas tiende a arrastrarse por esta repisilla como el reptil que le da nombre. Instalamos la segunda reunión sobre una repisita. Desde aquí tenemos otro largo, algo más complicado. Sobre nosotros vemos unos grandes diedros y debemos de tender a irnos al que hay más a la izquierda. Primero ascendemos sobre un terreno fácil, fácil de asegurar y fácil de progresar, y nos enfrentamos ya directamente a este diedro, donde hay que apretar algo más, aunque existen allí dos clavos que te dan la vida realmente para salir del paso. La reunión se monta sobre una gran terraza. A partir de aquí la dificultad de la vía ya decrece un poco. El cuarto arco es casi un trámite porque consiste en ascender hacia la izquierda por una llambría tumbada, aunque no está de mal meter algún seguro porque una caída allí puede que demos un gran péndulo. Por allí nos encontramos un parabol que, aunque pertenece a otra vía, nos sirve para montar la reunión, reforzándolo con alguna otra pieza. Y ya estamos frente al último largo, que es de un cuarto grado. Discurre por una sucesión de pasos, siempre con tendencia hacia la derecha, que nos van llevando sobre pequeñas plataformillas hasta un paso final que se hace sobre una plaquilla algo más vertical. Esto ya nos saca una llambría donde encontramos la reunión final sobre parabol. Esta última reunión es importante alargarla un poco hasta el borde de esta placa para evitar el roce de las cuerdas cuando estemos asegurando a los segundos. En este momento ya nos encontramos en el filo de la arista del veleta y el final de nuestra vía. Pues como material recomendando lo de siempre, pues cuerdas dobles de 50 a 60 metros, un juego de empotradores, otro de fren, cinta express a ser posible larga, y más el equipo personal del escalador, el casco, el arnés, los gatos, en fin, toda la parafernalia. Pues lo dicho, una vía para iniciarse la escalada clásica en altura y el principio para recorrer ese murallón del veleta que está plagado de otras muchas vías, que no todo es nieve en Sierra Nevada.
Cuando son las 21:56, seguimos en directo en Otura FM, la radio metropolitana. También nos podéis escuchar en internet a través de radiotura.es. Nos estáis sintonizando en el 99.1 de Otura FM.
Buenas noches, bienvenidos a Pie de Vía, sección de campo base dedicada a la escalada, donde hablaremos sobre esto que tanto nos gusta y nos hace olvidar por un instante los problemas del día a día.
Buenas noches, Dani Meis.
Buenas noches, Jesús.
¿Con quién vienes hoy a tu sesión a pie de vía?
Pues hoy vengo acompañado de un amiguete, buen amiguete, Francisco José Funes.
Buenas noches, Fran.
Buenas noches, ¿qué
bienvenido tal? A Campo Base.
Buenas noches.
Y también de su pequeñaja, Alicia.
Hola, Alicia. Bueno, Dani, pues vamos a la sesión.
Pues esta noche me he traído al coleguilla Fran para que me eche un capotazo con Peña Cabrera, con el Naranjito, una escuelita de aquí de la zona de Granada. No sé ni si mucho o poco conocida, yo creo que es bastante conocida, y que él, como uno de los primeros equipadores de la escuela, nos va a contar pues mejor que nadie las características de esta. Así que, Francisco.
Buenas noches.
Buenas noches. Pues primero, para empezar, cuéntanos cómo se llega a la escuela.
Bueno, pues hoy en día el acceso es por la A92 dirección Murcia, y al llegar al pueblo de Diezma hemos de salir, la primera salida que encontramos, y por aquí cruzaremos sobre la autovía y tomaremos la carretera antigua hacia la izquierda durante un par de kilómetros o tres tal vez, hasta situarnos en la base propia del Naranjito, donde podremos aparcar y ya subir por allí. Hay diferentes caminos para subir. Generalmente se toma un camino que te lleva al sector Diedro, ¿no? Y desde ahí ya pues te vas moviendo al resto de sectores.
Bueno, eso es cómo se llega ahora. Pero ¿cómo se llegaba antes, cuando empezasteis a equipar las primeras vías?
Bueno, pues en un principio íbamos en autobús, que te dejaba en la venta del Molinillo y te daba un paseo hasta allí. ¿Alguna vez conseguías que el autobús por lo menos te dejara allí a pie de vía, digamos, como vuestra sección? Pero en otras ocasiones no se negaban y tenías que bajarte en la venta del Molinillo. Y si lo que sí era seguro era la vuelta, había que ir hasta la venta del Molinillo porque no podía parar el autobús allí si no estaba previamente avisado. Después pues empezamos ahí en coche, tomábamos la carretera del Puerto de la Mora, ¿no? La carretera de Murcia. Y tal vez la época en que estábamos así más fanáticos coincidió con la obra de la A92. Y ni eso pudo con nosotros. Tomábamos la pista esta de la Alfaguara, salíamos a las Mimbres y desde las Mimbres pues íbamos ya por la carretera, escaqueando de esta manera, ¿no? Las obras del puerto de la A92.
Y bueno, ¿cuándo empezasteis aquí para allí?
Bueno, las primeras vías son así como a principios de los años 80, ¿no? Entre principios y mediados de los 80. Son vías que se abren desde abajo generalmente con fisureros y eso. Se coloca algún clavo y algún speed. Y después viene una época en la que no, unos años en la que no lo visitamos mucho, ¿no? Y a mediados de los 80 aproximadamente, ya la segunda parte de los años 80, pues así es cuando viene la fiebre esta equipadora. Tenemos taladro, tenemos coche, tenemos ganas. Y allí empleábamos los fines de semana equipando, escalando y echando allí la noche al calor de una hoguera que hacíamos.
Qué recuerdos, ¿no?
Sí, sí.
¿Y por qué decidiste equipar en esa zona?
Bueno, es algo que está próximo, el entorno es bastante atrayente para nosotros, ¿no? También nos permite hacer escapadas de fin de semana, ¿no? El sábado igual equipábamos una vía, echábamos la noche allí en una zona donde habitualmente nos quedábamos a dormir, encendíamos una hoguera, aunque hoy en día eso sea pecado, pero entonces lo hacíamos con mucho cuidado. Y allí sigue el bosque, ¿no? Que no lo quemamos.
Cualquiera tienta la suerte ahora, ¿verdad?
Sí, sí, eran otros tiempos. También, como es una escuela de invierno, es menos peligroso, o era menos peligroso en aquel momento, que no había ninguna expresa prohibición, ¿no?, acerca de lo del fuego. Y bueno, y el domingo pues ya se intentaba encadenar la vía que había equipado el sábado.
¿Y quiénes fuisteis los que empezasteis ahí a equipar?
Bueno, ¿te acuerdas? Claro, lo recuerdo buenamente. Mira, me pondré yo el primero, voy yo, ¿no? Va mi hermano Fernando, vino otra gente, pues como... Voy a hablaros directamente de los apodos, que será lo más fácil, pues como el Payo, el Chungo, Javi Morales, por ejemplo, Francisco Fernández, Chepilla. Es más o menos el grupo así que me viene más a la memoria ahora mismo, pero Edu también es un equipador activo. Estos son el grupo que nosotros empezamos con anterioridad, pues hay aperturas del Iguana, de David Hermoso, el hermano de Curro, el niño que lo llamábamos. En fin, hay mucha gente que participa. Y también económicamente, ¿no? La escuela, digamos que, por llamarlo de alguna manera, la financiábamos. Cada vez que aparecía alguien nuevo a escalar, le comentábamos que de vez en cuando poníamos un taleguillo, 1.000 pesetillas, ¿no?, para ir comprando material. Y todo el mundo, con agrado, siempre ponía sus 1.000 pesetillas. Y te recordaba, a ver si abre una vía más fácil, a ver si no... Y esto lo otro, ¿no?
Te encargaban la vía casi, sí, directamente.
Un poco,
¿no?
Así,
toma,
¿no?,
talego, pero macho,
sí,
a ver lo que
si
me abre. Sí, a ver
si vías más facilillas, que tal, o más difíciles, cada uno, ¿no?, con su criterio. Y así fue como la fuimos financiando y nosotros poniendo el trabajo y mucha ilusión. La verdad que hemos pasado muy buenos ratos allí, ¿no?
Pues cuéntanos también, ya que estamos, vamos a dejar un poquito así de lado el porqué, el quién es, el cómo, cuándo se empezó y tal, y un poquito más de datos prácticos. ¿Se sigue equipando actualmente la escuela o no?
Yo creo que en la actualidad no. Hemos hecho referencia a este grupo de primeros equipadores, pero hay gente que después viene y toma el relevo con bastante fuerza, ¿no? Como puede ser Fernando Muñoz, Alejandro, Tony, mucha gente que después ha continuado con la labor. Sí que hoy en día tal vez sea un tipo de escalada que no está de moda, ¿no? Es una escalada técnica, no tiene desplomes, no hay chorreras, y entonces no se visita tanto, creo, la escuela. Va gente a lo mejor de un nivel más bajo y generalmente pues no son aperturistas, ¿no? se conforman con lo que hay, poco más, ¿no? No, aunque sigue teniendo posibilidades en la escuela.
Porque ya con las de lo que hay, ¿qué es lo que hay? ¿Cuántas vías hay y cuántos sectores hay en la escuela?
Pues debe de haber sobre unos 6 o 7 sectores aproximadamente, y yo creo que unas 80 o 90 rutas debe de haber en la actualidad.
Me imagino de todas las dificultades, ¿no? Para tanto principiantes como...
Sí, mira, tiene vías de todos los grados. Es una escuela más bien de grado medio, ¿no? Que no abundan los séptimos. Hay algún octavo duro, de estos de 8B más o 8C incluso. Tienes vías fáciles, de cuarto, y sobre todo vías de, pues, en torno a sexto, así es lo que más predomina, ¿no?
¿Y cuál es la...? Bueno, has dicho que en invierno es la mejor época, pero ¿en verano, primavera, se puede escalar en algún sector?
Hombre, hay un sector en la cara norte que tiene unas cuantas vías donde se puede escalar en verano. También si se madruga se puede escalar, porque aunque tiene una orientación suroeste, el sol no termina de dar hasta la una o así. O sea que madrugando también se puede escalar por la mañana, ¿no? Yo no lo he visitado mucho en verano, ¿no? Porque, vamos, hace bastante calor. No, lo idóneo es en invierno, un día que sea soleado y que no sople mucho viento. Entonces podrás disfrutar y estar unos 1.500 metros o algo así, pues estar en mangas cortas perfectamente, ¿eh?
¿Qué sectores le recomendarías al que va a conocer la escuela?
Hombre, digamos que por defecto, si tomas el camino habitual, lo que está más señalizado, va a llegar Diedro. Y en el Diedro pues tienes rutas de todos los grados, ¿no? Tienes alguna como la Campos de Zafarraya esta, que se supone que es cuarto más o así. Tienes algún quinto. A la izquierda en la aguja tienes un par de vías fáciles. Y desde ahí la verdad que el acceso a los demás sectores es cómodo y rápido, y puedes ya ir buscando por más dificultad. La zona que hay debajo del castillo también, las rutas son bonitas, están un poquito más tumbadas, pero tiene rutas bastante largas, de unos 30 metros así, de entre el quinto y el 6 más o algo así.
¿Y hay alguna vía así de larguillos?
Sí, tienes vías que tienen dos o tres largos, incluso. También hay algunas vías que se abrieron a cacharros que no aparecen en la reseña actualmente, ni... Algunas igual se ha equipado la parte de abajo posteriormente por alguien, pero siguen teniendo su salida si quieres. Originalmente se abrieron con fisureros y salían a la calle. Algunas incluso tres largos. Más que por a lo mejor por lo larga de la pared, pues por lo sinuosa, ¿no? Pues a la hora de montar reuniones y eso, pues sí, tres largos. Sacabas cortitos, pero tres largos.
¿Y el equipamiento que tiene la escuela actualmente? ¿Cómo es? ¿Bueno? ¿Regular? ¿Excelente?
Bueno, excelente.
Habla de todo, ¿no? Un poco, nunca, me imagino.
Sobre todo son parabol. Suelen tener buenas reuniones las vías, con dos anclajes, cadenas, argollas. Yo creo que es aceptable el equipamiento. Sí que en algunas vías puede que no estén los seguros, pues todo lo cerca que alguna gente desee, ¿no? Pero los pasos suelen estar bien protegidos y se puede escalar, vamos.
Bueno, y aparte de escalar, ¿qué otras actividades podemos hacer en la zona?
Veamos, se puede practicar por, no sé, un senderismo, darte una vuelta por allí, ¿no? En lo que es la piedra, ¿no? El peñón propiamente de Naranjito está coronado en la cumbre, están los restos de una atalaya árabe. Si se sube hasta allí es un oteadero, un nido de águilas, perfecto, ¿no? Se ve, pues a la izquierda vemos toda la llanura de Guadix, y hacia la derecha se intuye el camino natural que iba por La Peza y eso para entrar a Granada. También hay una diaclasa que cruza una fisura que cruza la mole de izquierda a derecha. A esta diaclasa se puede entrar caminando, se puede entrar haciendo unos rappels, una pequeña cuevecita. Hay alguna tumba por allí profanada que la podemos ver, ¿no? Un par de ellas que yo recuerde. Y también una de las cosas que te va a llenar mucho en Naranjito es que cada vez que le des la espalda a la roca va a enfrentarte a las nortes de Sierra Nevada, ¿no? Como se suele ir a escalar en invierno, pues tenés como una postal blanca ahí estupenda.
Pues, Fran, yo creo que ha quedado bastante bien clarito lo que tenemos en el Naranjito.
Una preguntilla. Ya que habla de reseña y demás, ¿hay algo publicado por si la gente puede conseguir croquis?
Actualmente tiene algún artículo en la revista Del Nivel, que desde entonces creo que ha habido poca apertura. Aparece la guía de David Munilla de escalada en Andalucía. Y luego ha habido guías en las que aparecía, que actualmente creo que no hay ninguna editada, no se han agotado las ediciones. Sí que creo que vuelve a aparecer, si Pablo Gómez vuelve a editar aquella que tuvo que se llamaba Tres Zonas, creo que vuelve a incluir Naranjito en ella. Pero tal vez ahora mismo lo más fiable puede ser la guía de Munilla o si consigue el número de nivel.
Alicia, ¿tú querías decir algo o no? Que te veo ahí con el micrófono en mano. Pregúntale algo a tu padre de la escalada.
¿Te gusta escalar?
Un poco, sí que me gusta. Llevo ya practicándolo unos años.
¿Por qué un poco?
Bueno, pues no exageras mucho. Sí que me gusta. Es mi pasión, la escalada.
¿Y te gusta hacer vías?
Sí, me gusta. ¿Hacer vías qué? ¿Escalarla o abrirla? O...
¿Hacerlas tú?
¿Hacerlas yo? Pues claro que sí. Por ejemplo, en Naranjito puse mi grano de arena, contribuí equipando algunas de las vías.
Alicia, ¿y a ti te gusta escalar?
Sí.
¿Sí? ¿Tienes tu material para escalar y te vas a escalar con tu padre y sus amigos?
Sí.
Dime algún sitio que haya ido últimamente.
¿A los Cahorros?
El sábado en Cahorros, la semana anterior en Cogollos, ¿no? Sí. El sábado estuvo allí escalando, hizo pues la Pirañica. Una vida fácil para una niña de 7 años.
Muy bien.
Y le agrada hacer, pues no. Digamos que con una vía ella ya se da satisfecha por lo pronto, pero le gusta hacer su vía. Y ya como lleva varios años escalando, pues se le va apreciando ya cierta técnica y eso. Tenemos aquí una joven promesa.
Espero. Ahí, cultivando la cantera que es el futuro. Bueno, Dani, claro, y Fran, sí. Buenas noches y esperamos que vuelvas por aquí por el programa más tranquilamente y hablemos de otras cosillas que también te traen de manos, como la tienda de Solo Aventura, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Y otras actividades montañeras que has hecho por ahí.
Pues estupendo, muchas gracias por habernos concedido este tiempo y nada, otro día nos oiremos desde estos micrófonos.
Venga, Dani, bueno, la semana que viene nos vemos.
Muy bien, Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, Alicia.
Adiós. Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Hoy aterrizaba el avión procedente de Kathmandú que nos traía la expedicionaria del Manalu a la andaluza y al otro lado del teléfono tenemos a Lina Quesada, una de las componentes de la expedición. Buenas noches, Lina.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ya en España, ¿no?
Pues sí, ya he llegado a Sevilla y esta mañana a las 11 de la mañana llegamos todas a Málaga, estupendamente.
¿Y cómo ha sido la recepción? Porque sé que habéis tenido mucha gente esperando en el aeropuerto.
Bueno, ha sido fenomenal, la verdad. Súper bien, porque nos hemos emocionado, porque además han ido las compañeras que formaban parte de la del grupo original. O sea, estaba Ingrid, que ya... Estaba Ana, que ya está más recuperada de su lesión del ojo. Y luego, bueno, ha ido el delegado de Málaga, de la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte, ha ido el presidente de la Federación de Montaña, también el delegado de Málaga, o sea, la verdad es que muy bien, hemos estado, ha habido rueda de prensa y todo, vamos, un lujo.
Perfecto, hombre, hay que darle la cobertura que merece el objetivo y el logro que habéis conseguido. Y ahora, estas primeras horas en España, ¿se halla uno o todavía no sabe bien dónde está?
Bueno, esto es como siempre, es curioso que estás allí y estás deseando de llegar y cuando llegas aquí ya te empiezan a venir a la mente los momentos que has vivido y lo echas de menos, ¿no? Hombre, no te digo que me volvería porque la verdad es que...
Todavía.
De llegar, todavía no, pero sí que ahora pues te vienen a la mente los paisajes del trekking que ha sido muy bonito a la vuelta, hemos encontrado... los campos verdes con el trigo ya muy crecido, los árboles con flores, muy cambiado, claro, diferente a cuando habíamos subido y como hemos estado tanto tiempo viendo todo blanco, pues que ver de pronto los campos verdes, los niños, la sonrisa de la gente, pues ha sido muy bonito, la verdad.
Muy bien, Lina, pues tenéis ahora, digamos, un calendario de para difundir la expedición, tenéis programado algo en ese aspecto de charlas, conferencias y demás.
Bueno, de momento la única conferencia que tenemos es en noviembre en Cabra, en las jornadas de montaña, sí, en Cabra.
Me suena.
En Córdoba, efectivamente. Y espero que surjan más, Hoy en Canal Sur han puesto algunas imágenes que traíamos recién, vamos, frescas, las imágenes de cumbre y de los últimos días. Uh-huh. Y bueno, pues la película la harán, espero que la tengan en un mes o así para poder estar... para cualquier cosa que surja, cualquier conferencia o charla, lo que sea. Pero bueno, nosotros estamos disponibles, vamos, que yo creo que sí.
Bueno, pues eso, desde aquí, que la gente, que los clubs que estén interesados y demás, pues que se pongan en contacto con la expedición para concertar una cita,
claro,
y que den conferencia a estas magníficas montañeras que seguro que traen muchas cosas interesantes que contarnos. Bueno, Lina, pues te despedimos y a ver si conseguimos que en uno de estos programas os vengáis todas por aquí y hablemos, dediquemos un programa a hablar sobre la expedición.
Es estupendo, nos encantará.
Venga, pues un abrazo y a descansar.
Vale, muchas gracias.
Al otro lado del teléfono tenemos esperando a Antonio Reyes, que es el representante de la revista Guadalfeo, que nos va a hablar de una iniciativa muy interesante que se desarrolla en la zona de la costa tropical. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
La primera subida a la Fuente del Guadalfeo.
Sí, primera subida a la Fuente del Guadalfeo. Bueno, es una actividad que trata de llamar la atención sobre el río Guadalfeo, para sacarla de su ostracismo, sacar la figura del río de su olvido. Para nosotros pensamos que el río Guadalfeo ha sido el gran olvido, sobre todo en la comarca de la costa, pues, y en los centros educativos y por la sociedad en general, ¿no? No hemos olvidado de que ahí tenemos un río. Uh-huh. Y se trata de un río, ni más ni menos, un río que de fe no tiene nada.
Antonio, te estoy perdiendo un poco, a ver si puedes moverte porque tenemos un problema con la cobertura.
Sí, aquí parece que no hay... ¿Ahora me oyes mejor?
Sí, ahora mejor.
Sí.
Sí, nos decías que eso, que era un río olvidado, ¿verdad? Y un poco dejado de la mano de Dios y del hombre.
Sí, sí, y menospreciado incluso, ¿no? Porque se le ha dado la espalda de una forma, pues, indigna, ¿no? Que el río no lo merece, ¿no? Porque, como decíamos, mucha gente... que viene de fuera y dice, bueno, ¿qué significa río Guadalfeo, no? Y todo el mundo piensa que es un río feo. Y hay que explicarle que de feo no tiene nada, que río Guadalfeo significa río entre montañas y que es un río, pues, de los más bonitos del mundo, ¿no? No dicho por mí, sino dicho por los expertos. Pues, no en balde, pues reúne a lo largo de sus 70 kilómetros de recorrido, pues, una diversidad de geográfica, de comarca, de cultura... en fin, una riqueza impresionante, ¿no? De una diversidad muy, muy grande de fauna, de flora, de paisaje, pues como muy pocos ríos en el mundo pueden presumir, ¿no?, de tener.
Y para darle la difusión y eso, y que la gente conozca el gran desconocido, habéis organizado una serie de rutas que empezaste el 31 de mayo con la desembocadura del Guadalfeo a Vélez de Banaudalla y que vaya a terminar el 18 y 19 de julio la ruta de Trevélez, Refugio Postero Alto y Noche en el Refugio. Cuéntanos en qué consisten todas estas actividades y cómo puede acceder la gente, si todavía hay plazas disponibles y demás aspectos.
Sí, todavía hay algunas plazas disponibles, porque aunque la verdad, pues hay casi 100 personas que están inscritas y participando, pero como todas no acuden a todas las etapas, pues todavía hay algunas pocas, no muchas, pero unas pocas plazas disponibles en la etapa. Bien, mira, la verdad, nosotros lo que hacemos con estas excursiones lúdicas y también, pues, educativas, es llamar la atención de los medios de comunicación, llamar la atención de la sociedad en general sobre la situación en la que se encuentra el río y para que volvamos la mirada hacia él, ¿no? Entonces, a lo largo de esta etapa, en la que, por cierto, participan senderistas, pero también están participando, ya en la primera participaron ciclistas, uh-huh, que hacen otra ruta alternativa, lógicamente más larga, y en la que están participando también piragüistas del Club de Calle Guadalfeo, pues lo que se trata es precisamente de reconocer el río, reconocer su entorno, de que la gente pues lo visite y vea cómo es, como decíamos antes, volver la mirada hacia él. Entonces, en estas excursiones acompañan no solamente fotógrafos y literatos que van a hacer relatos y van a tomar testimonio gráfico de las mismas para hacer una exposición luego al final, que se pretende que sea itinerante, uh-huh, por todos los municipios de la cuenca, sino además que nos acompañan pues expertos en botánica, expertos en hidrogeología, y se hacen paradas pues muy instructivas, pues donde estamos aprendiendo mucho todos, porque nos explican pues cómo se ha formado el delta del río, la cuenca del río, cómo se ha ido formando también, cómo se han ido depositando los sedimentos en las diversas estaciones, en fin, y además pues la diversidad de flora, de fauna que hay, alguna de ellas, como por ejemplo en el Tajo de los Vados, pues conocimos el otro día, pues que hay una especie de la Busus balearica, ¿no?, que es de data de los tiempos prehistóricos, ¿no? Uh-huh. Y en fin, están resultando, como digo, pues bastante instructivas, y aunque están colaborando, de hecho ya en la primera etapa, pues vinieron algunos alumnos de primaria y de secundaria, la intención nuestra es que en las próximas ediciones tenga mucha más repercusión dentro de los centros educativos, y pensamos que esta actividad debe de ir dirigida en gran parte precisamente hacia los alumnos de los centros de primaria y de secundaria, que estamos comprobando, por ejemplo, en el Colegio de Lobres, pues donde yo trabajo, y se está estudiando el río este año pues con mucha intensidad, con mucho interés. Entonces los profesores están comprobando cómo los alumnos se interesan mucho más por la geografía, ¿no?, por el conocimiento de qué es un meandro o qué es la cuenca de un río, ¿no? Pues gracias a que están estudiando su río, ¿no?
Muy bien, Antonio. Entonces, recordamos a los oyentes que el 31 de mayo, como hemos dicho, ya ha sido la desembocadura del Guadalfeo Vélez de Benaudalla. El 14 de junio sería Vélez de Benaudalla Órgiva, 28 de junio Órgiva Busquista, el 5 de julio Busquista Treveles, y la del 18-19 de julio Treveles Refugio Postero Alto. Para la información y demás inscripciones, pues os podéis remitir, si no me equivoco, ¿verdad, Antonio?, al www.diarioguadalfeo.com.
Exactamente.
Bueno, pues Antonio, muchas gracias por atendernos. Os deseamos el mayor de los éxitos en esta iniciativa tan interesante, que esperemos sea no la primera, pero no la última, que tengáis cada año más participantes y que sigáis trabajando en esta línea.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Por la divulgación que estáis haciendo del acto, de eso se trata.
Muy bien, un saludo, Antonio.
Venga.
Bueno, pues sí, el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Tenemos al otro lado del teléfono, preparado como toda la semana, a Rafa Quintero, guarda del refugio de Poqueira. Buenas noches, Rafa.
¿Qué tal?
La semana con normalidad, ¿no?
Sí, bien, todo estupendo, pues ya se ve que ya va llegando el veranito y va llegando el buen tiempo, ¿no? Ya. Aunque ya sabemos que tenemos que seguir teniendo en cuenta que en la zona de cumbre hay nieve.
Hay nieve, exactamente.
Y como siempre decimos, cualquier día que entra nube y entra frío, pues la nieve se endurece, o sea que seguimos aconsejando que la gente lleve crampones a la hora de meterse en la zona de cumbre, ¿no?
Rafa, ya cada vez más en el refugio gente que habla raro, ¿no?
Perdona.
Que cada vez más tenéis clientes que hablan en un idioma extraño, ¿no? ¿O no?
Claro. Sí, ya empieza. Además, este mes de mayo es un mes que los extranjeros empiezan a, este mes pasado, es que ya empiezan los extranjeros a frecuentar un poco más el refugio, ¿no? Pero no, siguen siendo los nacionales los que superan a esa visita de los extranjeros.
¿La nieve por el río Mulhacén todavía quedará algo?
Sí, sí, continúa quedando mancha grande, igual que en la loma, y como te digo, pues toda la zona de cumbre hay sitios donde hay nieve acumulada, y todavía, de hecho, hay ventisqueros que tienen cantidad de nieve, ¿no? Y que van a tardar, ¿no? A ver si conseguimos un verano de ver nieve durante todo el verano, que hace tiempo que no
hace tiempo que no se de eso. Que ¿no? No se consigue. Bueno, pues dale el teléfono a los radioyentes.
958-343-349, el fijo, y el móvil, el 659-55-4224.
Muy bien, Rafa, pues hasta la semana que viene, y espero que pronto tengamos aquí tanto a ti como a Pedro en el programa en directo, para que los oyentes pues disfruten de vuestra historia y de las novedades que posibles que pueda haber en torno a los refugios, ¿no?
Sí, a ver si preparamos ese día y bueno, y comentamos algunas cosillas sobre el refugio en ese programa que quieras hacer.
Muy bien, pues buenas noches y nos vemos.
Venga, un saludo, hasta luego.
Ya tenemos preparado a nuestro hombre del tiempo. Fran, ¿qué tenemos para este fin de semana?
Buenas noches, aquí continuamos con el tiempo. Pues mira, parece ser que este fin de semana viene algo inestable. Para el sábado tenemos poco nuboso o despejado, con nubes de evolución diurna y probabilidad de chubascos. Temperatura mínima sin cambio o en ligero descenso. Máxima en moderado descenso. Vientos de componente oeste moderados a fuertes, muy fuertes en cotas altas. Esto que decíamos para el sábado. El domingo, intervalos nubosos con posibilidad de chubascos, que podrían ir acompañados de tormentas. Temperaturas mínimas sin cambios o el ligero descenso. Máximas sin cambios o el ligero ascenso. Vientos de componente oeste moderados a fuertes. Las temperaturas oscilarán a 2.700 metros entre los 8 grados del domingo por la mañana y 1 grado bajo cero para el sábado por la noche. La isoterma cero baja este fin de semana y estará a 3.300 metros aproximadamente. A estas alturas de la temporada lo mejor es buscar el deshielo por los valles y disfrutar de este espectáculo que todos los años nos regala la sierra.
Muy bien, Fran. Además del tiempo, creo que se te había quedado una cosilla en el tintero, ¿no? Una cosa de la reunión de...
Ah, perdón. Sí, mira, es comentar, tampoco tengo mucha información, pero bueno, un escalador conocido de todos, Jorge Correa, que desde hace unos años es profesor en la localidad de Quesada, en Jaén, lleva un módulo allí de actividades en la naturaleza, pues con ayuda de sus alumnos han equipado una zona de escalada allí nueva. Y este fin de semana quieren como un poco darla a conocer haciendo una pequeña reunión allí, a la cual pues desde aquí os invito.
Muy bien.
No se daron muchos más datos, pero sé que está bastante cerca del pueblo la zona esta de escalada de Quesada.
Bueno, pues ahí el que quiera pasarse o le pille cerca este finde, pues sabe que en Quesada tiene un encuentro. Pues venga, seguimos con el programa y ahora tenemos ya preparado al otro lado del teléfono a Pedro Zamora, el guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús.
¿Cómo ha transcurrido la semana?
Bien, bien, tranquilita, con mucho sol.
Mucho sol ya, ¿verdad? Sol y mosca, como se dice. Bueno, pues la nieve ya cada vez más alta, imagino, ¿no?
La nieve cada vez más alta y el barranco, pues la verdad que está muy bonito, ¿no? Porque está en el deshielo y hay unos túneles formados por el río y está precioso la zona.
Pedro, ¿por qué no le comenta a nuestro radio oyente el tema de las tarifas de refugio, tanto lo que es la pernocta como la manutención?
Sí, mira, la pernocta para federados son 7 euros y la pernocta para no federados 15 euros. La cena, que lleva 4 platos, para federados son 10 euros y para no federados son 12 euros. El desayuno completo para federados son 4 euros y para no federados 4,50.
Muy bien, y eso, una cena de 4 platos tiene que estar rica, ¿no?
Sí, sí, además va muy compensada para recuperar fuerza y recuperar lo que más dura durante el día.
Muy bien. ¿El acceso ya bien, sin problemas, no al refugio?
Sí, la pista como siempre, con su agujero y su... piedra suelta, pero bueno, despacito los coches van llegando.
Venga, pues el teléfono y la dirección de la página web.
El teléfono es el 616-506083 y la página web refugioposteroalto.es.
Muy bien, Pedro, pues a ver si dentro de poco nos vemos por aquí, ¿no?
De acuerdo, Jesús, a ver si ya tenemos una audición en directo contigo.
Perfecto, un saludo y hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene, hasta luego.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. Hoy brilla una especialmente. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana, el sol volverá a brillar. Jesús Lavajo se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otro cielo, otras montañas nos esperan. In memoriam, Padre Ferrer.